Antropología. En Radio 3.
Hola, buenos días. Un saludo muy cordial desde la UNED. Aquí comienza el tiempo que dedicamos a los temas relacionados con la antropología social y cultural. Todos los sábados a esta hora conversamos sobre diferentes cuestiones de la realidad desde el punto de vista antropológico. Hoy contamos con la participación de unos invitados muy especiales. Nos los presentan Francisco Cruces y María García Alonso, profesores del Departamento de Antropología Social y Cultural.
En nuestro departamento tenemos una sirena, no porque haga cantos de sirena, sino porque como las sirenas antiguas, yo no sé qué hace, pero siempre que pasa algún antropólogo interesante por Madrid o alguien que haya hecho teoría cultural o cultural studies y pueda venir a nuestro programa, pues lo acaba trayendo. Así que María García nos ha traído hoy a dos invitados de excepción. Y bueno, ¿a quién has traído, María? Vamos a presentarlos.
Bueno, pues está con nosotros Renato Rosaldo. Hola, Renato.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y está con nosotros también Mary Louise Prats.
Hola, buenos días.
Bueno, de Renato ya hablamos hace dos programas anteriores sobre su trabajo, sobre los ilongotes, la etnografía de los ilongotes. Y sus trabajos sobre escritura, sobre chicanos. Hoy vamos a presentar también a Mary Louise Prats, que tiene un trabajo muy interesante sobre literatura de viajes, sobre la escritura de viajes y sobre lo que ese tipo de escritura significa en cuanto a la construcción de esto que podríamos llamar el imperio, que no sé si el imperio es el mejor nombre hoy día para describir el punto de vista eurocéntrico sobre el mundo desde el que se ha construido pues esto que llamamos la modernidad, ¿no? Como la antropología es una ciencia hecha de tantos viajes, pues yo creo que es para nosotros un gusto y es importantísimo tenerte aquí hoy, Mary Louise. Vamos a hablar un poco de tu trabajo. En particular, yo tengo aquí encima de la mesa un libro titulado Imperial Eyes, Travel Writing and Transculturation. ¿Cómo lo han traducido? ¿Cómo se traduce?
Sí, el libro está traducido al español y al portugués. Y en español el título es Ojos Imperiales, Escritura de Viajes y Transculturación.
Y tú no eres antropóloga o no te defines como tal, ¿no?
No, mi formación ha sido en literatura comparada. Estudié literatura francesa, española e inglesa en la Universidad de Toronto y me pasé pues a la literatura comparada y a la lingüística.
Uh-huh. No hemos dicho y quiero comentarlo que tanto Renato como Mary Louise son profesores de la Universidad de Stanford
y ahora está en la Universidad de Nueva York, ¿verdad?
Sí. Donde colaboramos los dos en un nuevo departamento de estudios sociales y culturales que recién se fundó y es un esfuerzo ambicioso e interesante para nosotros en esta universidad.
O sea que vamos a hablar de un libro que no es propiamente antropología. Yo diría que es un libro de los que García Canclini dice que están escritos para despistar a los libreros, para que los bibliotecarios no sepan muy bien dónde colocarlo. ¿Dónde te gusta a ti que te coloquen? Luego te cuento en qué estante de nuestra biblioteca he encontrado tu libro.
Tengo mucha curiosidad por saber eso. Es cierto que es un libro que no ocupa ni la categoría de la crítica literaria porque se ocupa de textos y materias no necesariamente literarias. Pero tampoco es antropología, es un libro sí transdisciplinario que lo que sí hace es trabaja mucho con las nuevas metodologías desarrolladas en los años 70 y 80 para estudiar los discursos como construcciones de saberes del mundo por medio de discursos, o sea, por medio de formas de escritura, de prácticas escriturales, o sea, que no necesariamente
los discursos no solo son palabras.
No, no, son instituciones y...
Son formas de ver, son formas de conocer también. O sea, el conocimiento en cierta medida está íntimamente ligado a las formas, a los géneros discursivos, ¿no?
Sí, son como aparatos que para generar saberes. Y en ese, por eso precisamente me interesaba la literatura de viajes como un aparato para generar saberes sobre el resto del mundo.
¿Y qué tipo de género es este género que tú has trabajado y qué tipo de saberes son los que arroja?
Sí, pues el aspecto que me llamó a mí la atención justamente, que está ahí en el título del libro, Ojos Imperiales, fue en qué medida los libros de viajes, que fueron muy, muy leídos, es un género, un tipo de escritura que en Europa que tenía un público lector muy amplio, y un tipo de escritura que también llegó a tener muchas formas. Total, mi interés era en cómo el trabajo que hacía ese tipo de escritura para representar a los europeos en el resto del mundo y para crear en el sujeto europeo la idea de que existe Europa y existe el resto del mundo. Entonces era como la manera en que la literatura de viajes estaba involucrada con los proyectos de expansión europeo, los proyectos imperiales, algunos coloniales, algunos no, y cómo la literatura de viajes, al leer esos libros, el público lector que probablemente nunca iba a viajar, sin embargo, se representaba el resto del mundo y se ubicaba en una esfera planetaria, ¿no? Global.
Entonces, esto que llama Marcus un régimen de representación, ¿no?
Exacto,
O sea, creaba de alguna forma una malla conceptual para entender el papel y el lugar de Europa en relación con esos otros que iban, digamos, visibilizándose a través de esta literatura.
Sí.
Y probablemente también creaba marcos donde esos propios grupos que eran retratados se veían, tenían que luchar contra esas representaciones o tenían que...
Claro, esa es la otra mitad de mi proyecto, fue, y la parte que en el título es expresado por la palabra transculturación. Me interesaba mucho cómo los lugares que fueron representados en la literatura de viajes europea, en ciertos momentos de la historia, se apropian de esos recursos, de esos discursos, de esos aparatos, de esas máquinas escriturarias, se apropian de eso para adaptar los discursos y los aparatos a otros fines, sobre todo a crear representaciones, autorrepresentaciones que responden a la imagen que crean los europeos. Entonces hay un diálogo muy interesante que trabaja por medio de la transculturación. Tal vez sería bueno hablar de un ejemplo específico, ¿no?, para concretizar un poco, pero uno de los textos que más me fascina es un texto que fue escrito en Perú al fines del siglo XVI, apareció a principios del siglo XVII, 1612, que es un texto escrito por un pensador, un escritor andino, que se llama Felipe Huamanpoma de Ayala, que es un nombre obviamente andino, indígena, donde él, y el texto es una carta dirigida al rey de España, que nunca le llegó al rey, pero es una carta de 1200 páginas, donde justamente el escritor andino se apropia de la escritura para crear una representación propia de la cultura andina, de la historia andina, del lugar de los andinos en la historia del cristianismo, reescribe la Biblia, termina con un diálogo con el rey, dándole sus recomendaciones sobre cómo España debería comportarse en el nuevo mundo. O sea, es un ejemplo de un texto que transculturiza o transcultura los mecanismos de escritura que él aprendió de los españoles para crear un texto completamente nuevo, de un tipo de escritura muy diferente, es una mezcla de español y quechua, Y para intervenir justamente en el sistema de representación que tenían los españoles y decir, no somos como ustedes nos están pintando, han de saber la verdad e intenta pues representar eso.
Y enmendarle también la plana a Felipe II, supongo, ¿no?
Totalmente, sí.
Sobre cómo conducir, digamos, una política en relación con la población andina, ¿o no?
Exacto, sí, dijo, están primero robando a nuestras mujeres, entonces se van a quedar sin mano de trabajo y nos están matando, estamos muriendo en cantidades que tampoco les convenga a ustedes. Entonces, y después convocó obviamente la gran contradicción entre las políticas coloniales de España y las normas éticas y morales del cristianismo, y dijo, por favor, compórtense como cristianos, como ustedes, sigan sus propias reglas, ¿no? Entonces, es muy interesante el desafío que Guamampoma le pone al rey.
Bueno, en tu libro yo creo que es un buen testimonio de lo que ocurre, de la relación entre el texto y aquello de lo que los textos hablan, porque este Guamampoma realmente es un personaje. Es decir, habita tu libro desde la primera página, cuando uno ve... de hecho, Guamampoma, el nombre mismo es bicultural, ¿no? Esto significa algo en...
Guamán y Poma son palabras quechuas, sí.
¿Y tiene algún significado?
Y Guamán es... águila. Y Poma es el puma, ¿no?
El puma, el jaguar, sí, ¿no? El jaguar. O sea, que digamos que hay un doble código en el propio personaje, que es ocurre como en las telenovelas, ¿no? O sea, las telenovelas son buenas cuando están vivas, es decir, cuando hay un personaje que alienta. Y yo siento que en los textos ocurre un poco lo mismo, ¿no? Es decir, los textos parece que construyen imágenes de cosas, pero esas cosas construidas luego tienen vida propia, y yo siento que tu escritura gana mucho con haber podido recuperar probablemente esa mirada desde el otro lado, ¿no?
Uh-huh. ¿Y tú crees que hay estilos de miradas imperiales? ¿O estamos hablando de un tipo de literatura muy, digamos, monocorde, ¿no?
Ah, sí. No, al contrario. Efectivamente, una de las cosas más interesantes de este estudio fue ver cómo los tipos de literatura de viajes cambian a través del tiempo. Por ejemplo, hubo un momento en muchos de ustedes seguramente habrán leído las crónicas, ¿no? De las cartas de Colón, donde él crea ahí pues todo un discurso de la naturaleza americana que ha perdurado, que sigue hoy en día produciendo, ¿no? Textos. Luego vi una época en cuando la exploración europea tomaba la forma marítima, ¿no? De navegar en el mundo, surgió un tipo de literatura que yo en el libro llamo la literatura de supervivencia, que son textos maravillosos de naufragios, de cautiverios, de gente que queda abandonado en una isla, tipo Robinson Crusoe, ¿no? Y esa gente regresaba después, obviamente si sobrevivía, regresando a Inglaterra o a Francia o a España, podía escribir la historia de sus aventuras y vender la historia, ¿no? Y vender ese texto te daba un poco de dinero para reempezar tu vida. Entonces existe todo un corpus de textos de literatura de aventuras, de supervivencia, y a mí me fascinaba esa literatura. Porque justamente el hecho de que el sujeto sobrevivía significaba que nosotros podemos vencer todas las dificultades que se nos presentan. Entonces era una literatura que reafirmaba la capacidad...
El dominio.
El dominio, ¿no? Y por lo menos la capacidad de supervivencia. Pero después, como en el siglo XVIII, y ahí donde arranca realmente mi libro... Ese discurso fue reemplazado por un discurso que surgía de las ciencias naturales. A partir del invento del sistema de la naturaleza en 1735 por Linné, una codificación, de ahí el sistema de la naturaleza generó un proyecto de viajeros y de escritura de viajes, que era escribir, de hacer la descripción completa, totalizante del mundo en términos del sistema de la naturaleza, o sea, un proyecto de clasificación de todos los elementos del mundo, incluyendo los seres humanos. Pues es otra óptica completamente diferente, ¿no?
Y esa óptica también tiene su propio personaje, ¿no? Porque tenemos los Humboldt, los Livingstone, los Henri Pittier, ¿no? Esta idea del hombre de ciencia que se hace a sí mismo conquistando un territorio, no solamente en el sentido militar, ¿no? Sino incluso en el sentido epistemológico del término, ¿no? Clasificando, poniendo nombre.
Sí, pues lo que me fascinaba a mí del naturalista era justamente que era una figura heroica, porque va a lugares muy peligrosos y exóticos y desconocidos, pero al mismo tiempo no es un conquistador, uh-huh. Es una figura completamente inocente.
Es el heroísmo en otra clave distinta.
Sí, yo lo llamo, de hecho en el libro uso el término anticonquista para hablar uh-huh. del naturalista, porque tiene, o sea, no hay manera de cuestionar su presencia, porque ¿qué está haciendo? Pues tomando ejemplos de esta florecita, una planta, un animalito, juntando sus muestras, ¿no? Y esas muestras, llegando a Europa, llegaban a ser pues la representación del otro mundo, clasificado y sistematizado según el sistema europeo, ¿no?, de nomenclatura. Entonces, es un ejercicio, por un lado, imperial en cierto sentido, pero tampoco, no militar. Entonces, eso fue, creó un terreno muy atractivo para lectores y libre de culpas, ¿no?, que somos nada más viendo qué es lo que hay allí.
Mary Louise, y para terminar, porque dedicaremos otro programa a hablar del discurso etnográfico y su relación con esta cuestión, que yo creo que es muy interesante, uh-huh. ¿no? Preguntarse, bueno, ¿y el discurso etnográfico dónde está?
¿En qué lugar?
¿Dónde
en
cabe
con
en
nuestros
esto?
Viajes,
sí, sí.
¿no? Uh-huh. Pero me ha resultado muy, muy elocuente el hecho de que terminas en 1980, ¿no? Tu revisión.
Sí.
¿Eso es por una cuestión estrictamente biográfica? ¿O tiene otro sentido? ¿Por qué acabar en esa fecha?
Pues, de hecho, la segunda edición del libro, que va a aparecer ahora en Fondo de Cultura en México, tiene un capítulo nuevo que precisamente termina en el presente. Uh-huh. Y lo que hace el capítulo nuevo es ver cómo esos discursos más antiguos del viaje se están reciclando ahora en las narraciones de las migraciones mundiales. Por ejemplo, toda la literatura de la supervivencia, los cautiverios, los naufragios, aparece todos los días ahora en nuestros periódicos, con los barcos inmigrantes que quedan naufragados y la gente que queda abandonada en una isla porque no llega. O sea, ese discurso está todavía funcionando y generando significados en un panorama de movimiento de gente que es justamente es el revés del imperio, ¿no? Entonces, el último capítulo intenta actualizar un poco
Pues estupendo. Entonces, realmente ha sido como en las telenovelas, ¿no? Continuará. No era el fin de la historia, el discurso continúa. Solamente comentaros que la entrada y la salida de nuestro programa ha sido con una música transculturada. No creáis que es Pergolesi lo que ha sonado, ¿eh? No es Pergolesi, no es Scarlatti, es un compositor italiano, de Cipoli, pero es barroco boliviano, es un barroco chiquitano, es el barroco que se hacía en la colonia, en las reducciones jesuitas de chiquitos en Bolivia, con algunas partes en latín como corresponde, y otras partes en chiquitano. Hasta otro día.
Hasta otro día.
Hasta
Gracias.
Otro día.
Ojos Imperiales es el libro de Mary Louise Pratt en el que analiza la relación que existe entre la literatura de viajes y la expansión económica europea y los modos en que las culturas de las colonias ejercieron su influencia sobre las culturas dominantes. Hoy hemos podido escuchar a su autora, que nos ha hablado de las miradas imperiales. Continuaremos hablando con ellos, pero será dentro de 15 días, ya que llega Semana Santa. El día 29 de marzo nos centraremos en innovación y escritura en antropología. Les esperamos a todos. ¡Feliz descanso!